Enrique Villalobos, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Y enhorabuena.
Gracias.
Bueno, acabas de ser elegido presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, de la región de Madrid, por segunda vez consecutiva.
Sí, fui elegido en julio de 2016 y ahora vuelvo.
Y ahora, había mucha presencia, quiero decir, había mucho aspirante a formar parte de la junta directiva, que es luego la que elige al que es luego la que te ha elegido a ti, te ha reelegido a ti, ¿no?
Sí, se han presentado 22 candidaturas para formar parte de la junta directiva. Y bueno, pues entramos las 22 asociaciones a la Junta Directiva y luego ya pues la Junta Directiva ha sido la que ha elegido los cargos electos de presidencia, vicepresidencia, etcétera.
Bueno, eso quiere decir que algo habrás hecho bien. Hasta el momento, por lo menos, en los últimos años de mandato. Y supongo que eso quiere decir el hecho de que hayáis tenido que ampliar el número de personas que forman parte, digamos, de esa ejecutiva. Yo no sé si quiere decir que los movimientos vecinales están en auge, por fin, en nuestro país.
Bueno, vamos caminando, como se suele decir, en la buena dirección. En todos estos años, la Federación ahora mismo cuenta con el mayor número de asociaciones vecinales de su historia. Estos son 274 en toda la comunidad, y eso pues es una buena noticia. Y claro, evidentemente esto nos tiene que llevar a que haya mayor representatividad, mayor número de representantes en la federación.
Yo no sé si cuando hablamos de que va creciendo precisamente ese afán de la gente por formar parte de asociaciones vecinales, solamente hablamos de la ciudad de Madrid, porque me da a mí la sensación de que a lo mejor en otros municipios ese asociacionismo, lo digo así porque es muy complicado de decir de otra manera, está tan en auge, ¿o no?
Bueno, la federación tiene más asociaciones en la ciudad que en el resto de municipios, pero en los últimos años sí que se ha dado un aumento de asociaciones en municipios y que además se han federado. Es decir, que nuestro crecimiento paulatino ha sido más o menos equilibrado. Solemos estar en una relación de un tercio, dos tercios, y esa proporción se ha mantenido.
Hasta ahora, ¿qué podríais decir que habéis conseguido en los últimos años? Porque es verdad que el movimiento vecinal, a mí me da la sensación de que empezó a crecer de una manera muy visible a partir del 15M, que ha sido detonante de otras muchas cosas también, me imagino que de este tipo de movimientos.
Bueno, quizá el auge original de las asociaciones vecinales es muy anterior al 15M. Quizá el 15M bebe mucho de las formas de funcionamiento de las asociaciones vecinales de manera tradicional, su carácter asambleario, su carácter horizontal. Pero sí que es verdad que a raíz del 15M esto generó un revulsivo en mucha gente que se lanzó a tener una mayor participación y, por lo tanto, a involucrarse en entidades. Primero en el 15M y luego, una vez que esto se había, digamos, calmado, buscaron entidades en las que se sentían a gusto y han entrado, se nota que ha entrado gente en las asociaciones.
Hombre, imagino que habrá distritos mucho más activos en estas cosas que otros, ¿no?
Sí, siempre hay distritos, vamos a decir, más peleones, ¿no? Porque hay distritos que están más castigados que distritos, municipios que están más castigados que otros. Hay sitios donde hay más servicios o digamos más implantados, y entonces a lo mejor no necesitan de tanta, digamos, presencia de reivindicación, de pedir lo que se necesita. Pero hay otros en los que sí, que eso es necesario, los nuevos desarrollos, que ya no son tan nuevos, que tienen ya 10 años, y otros municipios que no han alcanzado en todos estos años cotas de servicio elementales, pues sí, son más peleoneas. Y por lo tanto hay más participación.
Bueno, los que tenéis la responsabilidad dentro de la federación son los encargados de actuar de enlace, digamos, entre los vecinos, es decir, lo más cercano que tenemos a nuestras casas, después de la familia, pues están los vecinos y las instituciones. ¿Qué tal es vuestra relación con el Ayuntamiento de Madrid? Vamos a centrarnos un poco en la capital y con la Comunidad de Madrid.
En este nuevo mandato, perdón, estoy...
No te preocupes, porque estamos todos con la voz exactamente igual. Y parte de culpa la tiene alergia, la alergia, y dos, este estudio que cuando no te asas te hielas. Sí, son las dos cosas. Sí.
Bueno, no, decía que en este mandato regional y de Madrid-Ciudad se ha notado, tanto en un sitio como en otro, una mejor y mayor interlocución, mayor disposición a hablar, a sentarse, a ver temas. Y podríamos decir ahora mismo que las relaciones con una y con otra institución es buena. Con el Ayuntamiento de Madrid, en muchas cosas estamos entendiéndonos, en buena parte porque el gobierno que hay tiene entre su programa electoral y sus planteamientos muchas coincidencias con las reivindicaciones históricas del movimiento vecinal. Pero en otras cosas pues tenemos nuestros encontronazos porque...
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo la operación Chamartín o la forma en la que se ha enfocado todo el traslado del Atlético de Madrid a la Peineta, los desarrollos del sureste, el enfoque que desde nuestro punto de vista no ha sido y todavía no está siendo adecuado con el tema de la limpieza de la ciudad u otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el movimiento vecinal es un movimiento, como decía, muy horizontal, muy peleón y no atiende, evidentemente, a afinidades, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que decimos, o sea, lo que vemos lo decimos con independencia de quién esté gobernando.
Ayer el Ayuntamiento de Madrid dijo o anunció que está pensando en ampliar las horas del SER. Es decir, del aparcamiento, porque todo el mundo se entera del aparcamiento este que hay que pagar, de las zonas azules y de las zonas verdes, que están pensando en ampliarlo durante la noche, incluso durante los fines de semana. ¿Qué os parece esta iniciativa?
Bueno, coincide con las reivindicaciones de las asociaciones vecinales de Centro Ciudad. Cuando hablas con ellos te dicen que sus problemas empiezan a las 9 de la noche. Porque no pueden, a lo mejor vienen de trabajar y no pueden aparcar o han salido a un fin de semana a ver a sus padres al pueblo o a la residencia y cuando vuelven se tiran una hora para poder aparcar y además de todo el trasiego, ¿no? Que hay de tráfico. Se entiende que hay suficiente transporte público como para poder acceder al centro de la ciudad y que no sería necesario. Entonces sí, es una reivindicación de las asociaciones vecinales. Esto y mejorar el transporte público, porque si estamos a unas horas en las que no hay suficiente frecuencia de metro o de autobuses o de Renfe, ya que la Renfe llega a la misma Puerta del Sol, sí que se hace difícil pedirle a la gente que deje el coche en casa si a lo mejor se tienen que tirar 20 minutos esperando un transporte, está claro.
Bueno, Manuela Carmena, la alcaldesa, dijo ayer algo que a algunos les ha sonado bastante, ¿cómo lo diría?, chirriante por todo lo que conlleva la filosofía y la ideología de Hora Madrid. Ayer dijo que no podemos permitirnos tener un Madrid tercermundista de ocupas. Yo no sé las asociaciones vecinales qué postura tenéis frente al movimiento Ocupa.
Bien, más que frente al movimiento Ocupa, las asociaciones vecinales lo que defendemos es el artículo 47 de la Constitución Española, es decir, el derecho a una vivienda digna. En una ciudad como Madrid, una región como Madrid, en la que hay solamente un 1% de vivienda social, cuando en cualquier ciudad de medio tamaño en Europa hay al menos un 15% de vivienda social, se hace difícil no entender el que ante situaciones de necesidad la gente se vea obligada a ocupar viviendas vacías. En Madrid fácilmente puede haber más de 100.000 viviendas vacías en Madrid ciudad. Entonces, esto hay que cambiarlo. Y cambiarlo por la vía, a ser posible, por la vía legal, evidentemente. Ahora mismo se está presentando una iniciativa legislativa popular, estamos recogiendo firmas para conseguir una ley integral de vivienda en la Comunidad de Madrid, que sea la garantía del cumplimiento del artículo 47. Si esa ley se produjese y se llevase a efecto, sería la mejor garantía para no para borrar la ocupación como la entendemos. Y luego, aparte, y perdona que sí, solamente un apunte más, y nosotros hacemos una diferenciación clara, y en esto siempre somos muy muy exigentes, entre lo que consideramos ocupación mafiosa y ocupación por necesidad.
Claro, es que yo te iba a plantear, hay, digamos, tres clases de ocupaciones, ¿no? La persona que efectivamente tiene una necesidad, se queda en la calle con tres niños y tiene que vivir en algún sitio. Luego estaría la ocupación mafiosa, efectivamente, de auténticas mafias, que lo que hacen es ocupan edificios que a su vez realquilan a otras personas. Y luego estaría el tema, digamos, más digamos, urbano de los ocupas que se meten en un edificio para hacer algún tipo de actividad social para el barrio. Estamos hablando de tres cuestiones que a todas les llamamos movimiento ocupa, pero luego a la hora de la verdad no tiene nada que ver unos con otros, ¿no?
Efectivamente, son situaciones y corrientes muy distintas. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esa diferenciación. Creo que es conocido que la federación ha sido la que más ha peleado por empezar a trabajar contra la ocupación mafiosa. Es decir, esta situación que llevaba años en la sombra, quien la ha puesto encima de la mesa ha sido la FRAM. Hemos trabajado muy intensamente para que se combatiese, y lo cierto es que si ahora mismo está contenida es gracias a la labor de los medios de comunicación, que os habéis hecho eco de situaciones que eran absolutamente insostenibles y que siguen siéndolo, ojo, porque estoy hablando de que se ha frenado, no que haya desaparecido. Entonces sí, estamos hablando de verdaderas mafias que lo que hacen es ocupar viviendas para luego realquilarlas o venderlas. A las personas que se las alquilan o a las que se las venden son precisamente víctimas de esas mafias, porque luego puede pasarles de todo, desde que les den una paliza para echarles de la vivienda si no pagan, u otro tipo de cosas. Y luego, además, nosotros también incluimos en ese paquete de ocupación mafiosa lo que llamamos también ocupaciones incívicas, que son familias que, sin hacer un negocio, entran en edificios y degradan absolutamente tanto el espacio físico como la convivencia, sin importarles el con quién están viviendo y dónde están viviendo. Nosotros entendemos que tanto una corriente como la otra hay que atajarla, y no nos olvidemos de que a lo mejor estamos hablando de unas 3.000 viviendas en toda la Comunidad de Madrid.
Luego te voy a preguntar por una cita muy importante que hay con otras asociaciones de vecinos de otros lugares de Europa, pero mis contertulios querían intervenir también en esta conversación o en esta entrevista. Jaime González.
Quiero hacer una pregunta, porque es verdad que las asociaciones de vecinos son una expresión quizás la más fidedigna de lo que es la sociedad civil. Aquí en España decimos sociedad civil y la gente no sabe lo que es, pero en otros países la sociedad civil se erige como un contrapoder que además lleva a veces muy de las riendas a los distintos gobiernos, bien municipales, bien autonómicos, bien incluso gobiernos de estados. Pero uno de los grandes problemas, a mi modo de ver, de la sociedad civil en España es que desde el principio, desde que echó a rodar esta democracia nuestra, estaba absolutamente contaminada por el poder político. Porque se colocaron allí como si fueran encima garrapatas. Es decir, y claro, cuando a la sociedad civil, que por naturaleza tiene que ser transversal, se la contamina por la vía de la mano política, pierde su sentido más puro. La pregunta es, ¿ustedes han sido alguna vez contaminados por la mano política? ¿Ha habido tentación de la política de ocuparlo desde dentro a ustedes para dejarlos por la vía de los hechos sin demasiado margen de maniobra o para convertirles en correa de transmisión de una determinada ideología?
Bueno, nosotros no le pedimos a nadie el carnet de partido político para formar parte de una asociación vecinal.
Me refiero a ustedes, sino a las presiones. Que, o los intentos de la política de controlarlos a ustedes desde fuera.
Sí, sí, a eso iba, ¿no? Es decir, hay gente que milita en partidos políticos, en todos los partidos políticos, y que forman parte de asociaciones vecinales, ¿no? Por poner un ejemplo, yo recuerdo que en las últimas europeas me encontré gratamente, y lo digo como lo pienso, a apoderados de todos los partidos que estaban en mi colegio electoral que formaban parte de mi asociación vecinal. Y hablo de un amplísimo espectro, incluso de partidos que luego no obtuvieron representación. Y son vecinos que hacen un grandísimo trabajo en lo personal para el barrio. Dicho esto, y volviendo ya al centro de la pregunta, sí, sí que esto ha ocurrido siempre, como con todos los movimientos. Es decir, siempre, o sea, lo primero que se dijo cuando las primeras elecciones democráticas era que las asociaciones vecinales ya no teníamos sentido porque ya habíamos llegado al poder, ¿no? Que ya estaban los primeros ayuntamientos democráticos gobernados por gente que procedía de los movimientos sociales. Bueno, se equivocaron porque han pasado 40 años prácticamente y aquí seguimos. Y no solamente aquí seguimos, sino que seguimos dando la pelea, etcétera. Entonces, intentos siempre los ha habido y seguramente siempre los habrá. Porque la gente es ambiciosa.
Alejandra.
Sí, antes nos ha hablado de ese problema con el que se encuentran los vecinos de determinados distritos de pues no poder aparcar, estar mucho tiempo buscando un lugar y sin poder llegar a su casa. No sé si este es el principal problema que le plantean, todo lo relacionado con el tráfico y con la movilidad, el principal problema que le plantean los vecinos de Madrid, o cuál es el principal problema con el que ustedes se enfrentan.
Bueno, es difícil porque Madrid es una ciudad muy diversa. Y la gente a la larga pues vive en su barrio y antepone los problemas de su barrio muchas ocasiones a otros, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos, a mi modo de ver, tres o cuatro grandes problemas. Por un lado, todo lo relativo a la calidad del aire. Es decir, Madrid es una ciudad muy contaminada y que no conseguimos, en todo este tiempo que llevamos intentando poner freno, no conseguimos del todo reducirla, ¿no? Desde los primeros intentos con el gobierno Botella y ahora con Carmena, pues se ha ido avanzando, pero todavía estamos lejos de una calidad ambiental adecuada. Luego, por otro lado, la emergencia habitacional es más que evidente. Es decir, una ciudad que tiene más de 100.000 viviendas vacías y que sigue creando año a año entre 3.000 y 5.000 hogares, necesita viviendas para la gente que digamos que se las pueda costear. Hemos pasado unos años muy duros en los que ha habido muchos lanzamientos y esto sigue siendo un problema grandísimo. Y luego, a otro nivel, evidentemente el problema del empleo. Es un problema que solemos distanciarlo de la política municipal y es normal, pero lo cierto es que afecta de una manera dramática a la realidad municipal. Si la gente no tiene empleo, su situación es muy precaria y se precariza todo. Entonces, nosotros entenderíamos que esos son como tres grandes problemas que afectan realmente luego a lo que pueden ser esos problemas en los que la gente se centra, como es, por ejemplo, la circulación, como es, por ejemplo, el tema de la limpieza de la ciudad, o como pueden ser ciertos problemas de transporte e incluso de seguridad. Y luego, no nos olvidemos, hay todo un cinturón de nuevos desarrollos que suelen quedar muy omitidos, pero que hoy por hoy acumulan un altísimo porcentaje de la población, que han sido muy castigados en estos 10 años precisamente por la crisis. Y entonces son barrios en los que no hemos visto bibliotecas, no hemos visto polideportivos, no hemos visto servicios públicos elementales, la educación y la sanidad van llegando con cuentagotas, y en esto tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento de Madrid han sido muy perezosos a la hora de cubrir las necesidades de estas zonas de la ciudad, y serían hoy por hoy una necesidad principal.
Esther, yo tengo una curiosidad. Yo soy de Barcelona, pero hace años que ya no vivo allí. La visito mucho, mi familia sigue allí y tal. En Barcelona, tradicionalmente, el movimiento vecinal ha sido muy poderoso y muy potente. Pero ahora, al escuchar, cuando hablábamos de la irrupción de los partidos políticos, yo creo que siempre ha habido politización. Entonces, mi pregunta es, ¿son más fuertes los movimientos vecinales en tanto en cuanto hay más penetración de los partidos políticos? ¿Y podría ser el caso de Barcelona o no? Sencillamente, esto no tiene nada que ver. Y, por ejemplo, hay más tradición, más cultura, por lo que sea. No, es que no...
No es tan sencillo. No es tan sencillo. Las asociaciones son poderosas en función de la capacidad de movilización que puedan presentar.
Tradicionalmente, quienes más han sabido movilizar han sido los partidos, ¿no?
Partidos, sindicatos, pero también estaríamos hablando de entidades que puedan tener más medios. Incluso con muy poquitos medios se puede movilizar una ciudad o un barrio. Cuando en 2003 surgía mi asociación vecinal y todavía no teníamos nuestro barrio, salíamos a la calle y llenábamos el distrito e incluso el centro de la ciudad, reivindicando las casas que tenían que entregarse en 2004 y que todavía ni las calles habían empezado a poner, ¿no? Entonces, ahí la gente se estaba jugando mucho y la gente se movilizó mucho. Y tiene que ver casi siempre con una necesidad de partida. Entonces, cuando hay gobiernos que no cubren ciertas necesidades, suelen tener una contestación social, ¿no? Uh-huh. Hay ciudades, hay poblaciones donde hay más calma social, porque también es verdad que se ha hecho mucho por tranquilizar ese clima social, y tendríamos mucho para hablar de esto, pero no
se
lo
achacaría a Barcelona, ¿no?
Por ejemplo,
que ha habido mucha paz social en Barcelona. Gobernaron muchos años los socialistas, pero después gobernó Convergencia y Unió y ahora gobierna Ada Colau y no arde la ciudad, en ningún caso.
Quizá porque en Barcelona se han ido cubriendo de manera paulatina mejor ciertas necesidades y porque el nivel de interlocución de unos gobiernos u otros ha sido un nivel de interlocución adecuado. Y todo esto está muy relacionado.
El próximo fin de semana, Quique, aquí en Madrid se van a dar citas 70 asociaciones de vecinos de ciudades europeas. En principio, con un objetivo que es buscar soluciones para los cascos históricos de las ciudades. ¿Cuáles son los problemas que tiene el nuestro?
Bueno, no muy diferente de los del resto de las ciudades europeas. De hecho, buena parte de los problemas que se sufren en Europa han sido muy importados de un modelo de ocio que hay en España y concretamente en Madrid, ¿no? Entonces, los problemas están muy centrados en problemas de ruido y problemas de suciedad. Perdón.
O sea, que esto mismo que tenemos nosotros en Madrid lo tienen en otras muchas ciudades europeas, ¿no?
Sí, y con el agravante de que los centros de las ciudades, por reunir los cascos históricos, monumentos y cosas a las que todo el mundo nos apetece visitar y conocer, pues se están turistizando en exceso, hasta el punto de que en muchas ocasiones casi estamos en parques temáticos. Es como si entrases en Disneylandia. Y todo es muy artificial para que el turista reciba la experiencia que espera recibir. Esto está, de alguna manera, echando a las gentes de sus barrios, está dificultando el que sean zonas de residentes, son más zonas de servicios, etcétera. Y todo esto va acompañado de muchas molestias, ¿no? De un alto porcentaje de vivienda turística, un exceso de presencia de ciertos medios de transporte que inundan las calles y que hacen muy difícil también el poderse mover por tu barrio, la desaparición del comercio tradicional y luego la concentración excesiva de ruidos que hacen realmente difícil el que la gente pueda no ya vivir, sino formar una familia. Imaginaos lo que puede ser un chaval de 8 años teniendo que estudiar para lo que tiene, para un examen al día siguiente, y que debajo de su ventana pues hay alguien tocando una guitarra o una terraza haciendo un ruido excesivo, etcétera.
Uh-huh. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que esto tiene muy difícil solución, porque a ver cómo consigues tú ahora que el centro de Madrid, por ejemplo, porque es nuestra ciudad y la que tenemos más cercana, los bares no abran hasta las 1000. Es verdad que muchas zonas se han peatonalizado y por lo tanto no hay ruido de coches, pero la gente aprovecha pues para esto, ¿no? Para salir más por las noches, para hacer quizá más ruido. Hay mayor concentración, evidentemente, de cines, de teatros, de espectáculos, todo ese tipo de cosas. Yo no sé si eso tiene una solución o finalmente la solución o la consecuencia va a ser que, como ha ocurrido en otras muchas ciudades, efectivamente el centro se convierta en un lugar donde solamente hay vida fuera del hogar, ¿no? La gente se va a vivir fuera del casco histórico porque, a la hora de la verdad, es cierto que es prácticamente invivible, ¿no?
Bueno, en estos años hemos aprendido mucho. Hace algunos años era impensable que pudiera haber, pues, por ejemplo, calles peatonalizadas. Es más, cuando se hablaba de la peatonalización de ciertas calles, enseguida aparecía el miedo, y un miedo fundado, ojo, a que hubiera una degradación de esa zona. Por donde pasan coches, es más difícil pues que haya tráfico de drogas y cosas así, ¿no? Bueno, o al menos en experiencias pasadas, eso era lo que nos decía. Con el tiempo hemos ido viendo que restringir el tráfico en ciertas zonas facilita la proliferación de una economía, que mejora la ciudad, pero que si no es controlada adecuadamente, pues nos vamos a problemas como el que tenemos. Y han surgido experiencias como las APRs, ¿no? Las áreas de prioridad residencial, o las ZPAES, ¿no? Las zonas de protección acústica especial, que han ido regulando estas situaciones. Entonces, sí que hay posibilidades de poder regular a través del Plan General de Ordenación Urbana, a través de ciertas normas, el que no haya un porcentaje excesivo de cierto tipo de comercio, de cierto tipo de negocios, y donde se pueda vivir. Y esto sin ser contrario a una economía, vamos a decir, floreciente y que beneficie a la ciudad.
Oye, yo he oído algunas críticas hacia vosotros, de gente que dice, oye, es verdad, se preocupan las asociaciones de vecinos, se preocupan de los problemas del barrio, pero hay veces que son como más benevolentes con unos problemas que con otros. Es decir, sí son muy combativos con algunas cuestiones, pues eso, como la desaparición del comercio local, que hay establecimientos que hagan mucho ruido, pero luego son más benevolentes, por ejemplo, con el tema del botellón.
No, de hecho... por un lado, me imagino que cuando alguien hace esa crítica no la hace por deporte. Será porque ha tenido una experiencia mala.
Porque sufre el botellón y ve que la asociación de vecinos de su zona pues no sale en tromba a decir, oiga, señora alcaldesa o señor alcalde, dependiendo del municipio, haga usted el favor de aplicar la ley antibotellón, porque yo no puedo dormir y mi familia no puede vivir.
Está claro, es decir, cuando eso ocurra, ¿no? Que seguramente ocurrirá, si la gente lo dice será porque ha ocurrido, es una falla nuestra, ¿no? Es decir, nosotros, como cualquier entidad, también nos confundimos y a veces en nuestros análisis, en nuestra forma de plantear nuestra visión y nuestras reivindicaciones, también nos confundimos, ¿no? Sí que creo que en concreto el tema del botellón, aunque no creo que me estuvieras preguntando exactamente por el botellón.
Sí, pero por ejemplo...
Pero en el tema del botellón y especialmente en el centro de la ciudad, esto forma parte de la reivindicación habitual del movimiento vecinal, que de hecho está luchando mucho para combatir lo que llamaríamos el comercio de conveniencia, que precisamente... es la forma en la que ciertos comerciantes están encontrando como una vía de salida para poder superar las normas que hay en cuanto a la limitación de comercios de hostelería. Y entonces, como se puede montar un comercio, pues donde se vende alcohol, etcétera, pues lo hacen. Y entonces coincide que la gente sale de una discoteca o de un bar cuando cierran y se van a estos locales donde consumen prácticamente en la calle. Y generan ruido, suciedad y muchas molestias. Esto, hoy por hoy, forma parte de las reivindicaciones del movimiento vecinal.
Alejandra, creo que querías preguntar.
Sí, yo me he quedado antes con la curiosidad de saber, nos ha dicho que el 15M dinamizó un poco, bueno, pues que la gente se acercara al movimiento vecinal. ¿Cómo es el perfil de esa persona que se ha acercado en los últimos tiempos a su asociación de vecinos, a participar un poco en lo que ocurre en su barrio, en su distrito?
Bueno, pues estaríamos hablando de personas que tienen más de 30 o 35 años, pues y gente que está, digamos, en edad de trabajar en su mayoría, es decir, menores de 65 y mayores de 35 años. Gente que tiene una preocupación concreta, ya sea de tipo muy, muy familiar o de inquietud, y que intenta encontrar un sitio donde pueda dar rienda a ese planteamiento que quiere abordar.
El otro día tuvimos a un señor mayor muy, muy gracioso en este programa. Bueno, muy gracioso. 91 años. No me acuerdo de qué distrito era. A ver si me lo recuerdan mis compañeros. Porque voy a poner la reivindicación sobre la mesa, porque yo le prometí hacer todo lo posible. Porque él pertenece a una zona donde hay muchísima gente mayor. Y por lo visto hay casi 100 jubilados que se reúnen todos los días en una plaza a jugar a las cartas, a tomar el solecito, jugar a la petanca.
Y no hay banco para tanta gente.
No, perdona, lo que no hay son urinarios públicos en ningún lado. Pues ni eso siquiera es importante. Hay bares por la zona. Y además me decía el señor, con muy buen criterio, me decía, oiga, es que si cada vez que tenemos que ir al baño, nosotros que padecemos de la próstata, tengo que pagar un café, es que no nos llega la pensión para esto. Por favor, hagan ustedes lo posible para que alguien nos escuche y nos ponga unos urinarios un poco decentes para las personas mayores. Este tipo de reivindicaciones quiere decir que son muy, muy de piel y que están muy a pie de calle. Este tipo de cosas, no sé si las recibís también en las asociaciones de vecinos y lucháis por contentar, por ejemplo, a estas personas.
Sí, recibimos estas y muy parecidas. Incluso
era el barrio de Quintana. Que lo tengo que decir, don Javier. Barrio de Quintana, que si me está escuchando don Javier, porque le mandó, fue muy divertido, nos enteramos de esta reivindicación porque le dijo a su nieto que pusiera un Twitter, y puso un Twitter diciendo, ¿alguien sabe cómo conseguir que la Manuela Carmena nos ponga un urinario? Y me encantó, y entonces le hicimos una entrevista.
Bueno, pues sí, recibimos de estas, ¿no?
Sí.
O, por ejemplo, en sitios donde acaban las líneas de la MT, yo recuerdo de haber venido los conductores de la MT a decirnos que no tenían urinario, además diferenciado para hombres y mujeres, ¿no? Y nos unimos a ellos para reivindicarlo, ¿no? Bueno. Sí, este tipo de cosas son habituales, entre otras cosas, porque las personas, el vecindario, las vecinas y vecinos son gente inteligente y que identifica las necesidades como más reales, más de a pie de tierra que se tienen, ¿no? Podemos estar a veces pensando en cosas muy grandilocuentes.
No, ¿verdad? Como mucha reivindicación, a lo mejor muy alejada de lo que es el día a día de la gente, ¿no?
Y luego hay cosas muy sencillas que te cambian para bien la vida. Y ahí las asociaciones hacen un gran papel. Con este ayuntamiento de Carmena y con la puesta en marcha de los presupuestos participativos, también nos podemos encontrar situaciones de estas, ¿no? En las que podrían tener cabida dentro de un presupuesto participativo, pero como la plaza está llena de personas de una edad que a lo mejor no van a coger un móvil o un ordenador para hacer una propuesta y que luego sea votada, o incluso ellos no van a ir a votar así porque no lo conocen o no manejan la herramienta, pues este es un buen ejemplo de, por ejemplo, a dónde no está llegando ciertas propuestas que a priori pueden ser interesantes, pero que necesitan de una mejor práctica y un mayor acercamiento a toda la población para que finalmente sean efectivas. Desde luego, ahí pues la Asociación de Quintana, que me consta que es muy activa, seguramente recogerán este guante y lo llevarán a la Junta Municipal.
Bueno, si no, lo haremos llegar nosotros, ya que don Javier, pues a lo mejor es verdad. Muchas veces creemos que todo el mundo ya maneja Internet, maneja los móviles. Pues no, pues nosotros personalmente haremos llegar esta reivindicación de las personas mayores de la plaza del barrio de Quintana, que necesitan un urinario, que están los pobres que no. En fin, no he preguntado cuántos madrileños forman parte de las asociaciones, están inscritos, digamos, en una asociación de vecinos.
Bueno, nuestros cálculos es que están en torno a 100.000, 120.000 personas asociadas.
Bueno, pues somos 6 millones, señores, en la Comunidad de Madrid. A ver si, en fin, nos ponemos todos un poquito las pilas. Enrique Villalobos, Quique Villalobos, ha sido un placer tenerte con nosotros, que tengáis mucha suerte y vete avisando a los de Quintana que vamos detrás. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.